capítulo 13 y en el verso 3. Porque nosotros, todos digamos juntos, porque nosotros también éramos, fíjese bien, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero, mire qué bonito, hermano. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué sucedió, hermano? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero mencionar, hermano, en el verso 5, que acuérdese que en la Biblia usan diferentes palabras como para sustituir otra cosa. Lavamiento es cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Y de la regeneración, eso es cuando nosotros completamente somos renovados. Y la renovación del Espíritu Santo es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero en el verso 3, hermano, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pero hubo un tiempo, hermano, en el verso 4, pero cuando se manifestó, cuando la religión viene a ser un asunto serio. Dile a tu hermano, cuando la religión viene a ser un asunto serio. Y se puede sentar. Eso es, hermano, cuando nosotros los ponemos pianita, así se dice. Los que son de Honduras saben lo que quiere decir eso. Cuando se pone derechita, derechito. Viene un punto, hermanos, cuando nosotros hacemos eso. Pero siempre hay un tiempo, hermano, en la vida de nosotros, cuando tenemos que decidir. Y yo le pido, hermano, al Señor, de que en esta tarde a alguien este asunto de servir al Señor se le vuelva un asunto serio y que haya una decisión en esta noche. Pero nosotros empezamos nuestro viaje espiritual, hermanos, y se cuenta la historia de un capitán que tenía a una persona que él estaba entrenando. Y entonces, en los antiguos tiempos, usted sabe, antes del GPS y los satélites y todo eso, pues todas las calculaciones se hacían por medio de papel y unos objetos que usaban los marinos. Y viene el capitán y le pregunta al asistente, tú sabes, le dijo, ¿a dónde estamos? Y viene el asistente y le dice, sí, yo sé dónde estamos. Y le dice el capitán, le dice, entonces dame los números, la longitud y la latitud, a ver a dónde estamos aquí en el mar. Y entonces el capitán, que sabía, empezó a mirar los números que le dio y le pregunta, ¿tú sabes a dónde, estás seguro que sabes a dónde estamos? Y le dice sí, y le pone el dedo y le dice, aquí estamos. Y le vuelve a preguntar, ¿estás seguro que sabes? ¿Estás convencido que sabes a dónde estamos? Y le dice, sí, de acuerdo a mis calculaciones, no hay duda que yo sé que estamos aquí. Y le pone el dedo en el mapa. Y entonces le dice el capitán, bueno, te sugiero que te agarres una chamarra bastante, bastante pesada, porque según tus calculaciones, nosotros estamos en la punta de la montaña de Washington. Obviamente, hermanos, este joven aprendiz no sabía a dónde estaba, se había equivocado. Muchas personas, hermanos, hacen lo mismo también con su religión. Gloria a Dios. Muchas personas vienen a la iglesia, pero, hermanos, las calculaciones que han echado no están bien. Han tirado los números incorrectos. Y hermanos, y en este asunto de Dios, tú no puedes fallar en tus calculaciones. A su nombre. Tenemos que saber de dónde venimos. Porque yo vengo del mundo. Esa calculación no me puede fallar. Yo sé dónde estoy. Esa calculación tampoco me está fallando. Y yo sé para dónde voy. Esa calculación tampoco me está fallando. Pero hermanos, hay personas que están definiendo su localidad y están tirando calculaciones erróneas. A su nombre. Y yo espero, hermanos, que aquí hayamos personas sentadas aquí, de que abramos nuestra mente y empecemos a darnos cuenta a dónde es que estamos en el caminar con el Señor. Porque en este viaje con Jesucristo, nosotros empezamos, hermanos, en cierto lugar y tenemos que empezarnos a mover. No podemos quedarnos nada más como espectadores. No podemos estar, hermanos, como aquellos que están mirando en el estadio jugar. No podemos estar mirando a nuestros hermanos ser cristianos. No podemos estar mirando a los hermanos orar y nosotros solamente estar mirando. En este asunto con Dios, nosotros tenemos que ir, hermanos, en mejor. Empezar en un lugar y empezarnos a mover. No podemos fallar en las calculaciones. Tenemos que empezar en cero. Y empezar en uno y dos y tres y cuatro. No podemos estar viendo a los demás que están sirviendo a Dios y nosotros no. Es tiempo que te metas al ring, hermano, y empieces también tú a pelear. Aleluya. Hermanos, cada vez, de vez en cuando, personas que están viendo también les da ganas de jugar y se meten al estadio y empiezan a jugar. Yo le oro al Señor y le pido al Señor, si tú solamente has venido a mirar a nosotros ser cristianos, hermano visitante, amigo visitante, yo te invito a ti en esta tarde que ya no solamente vengas a mirarnos a nosotros ser cristianos, sino que yo te invito que tú te unas a nosotros a ser también cristiano, a seguir a Jesucristo. Que tú pases del proceso del estado de ser no solamente un espectador, a ser un jugador en esta carrera. De no solamente estar sentado en las bancas, sino que también tomar las armas de esta milicia y tomar, hermano, y tomar una posición en la iglesia, que ya pare de estar sentado allí solamente viendo y te muevas a hacer algo en la iglesia y que pases de ser meramente un espectador a ser un discípulo del Señor. ¿A dónde estamos, hermanos? Hermanos, los que solamente andan buscando necesitan tarde o temprano empezar a moverse en el camino de Dios. Si tú ya eres un hijo del Señor, ya te bautizaste en el nombre de Jesús, qué bueno para ti, porque ya empezaste. Pero no te puedes quedar en un solo lugar. Si tú has venido a la iglesia 2, 3 veces, 4 veces y vienes a mirar lo que nosotros hacemos aquí, yo te pido en esta noche, amigo, de que te empieces a mover, de solamente venir a ver a alguien que se está bautizando, a que tú también te bautices en el nombre de Jesús. Que pases del estado de que alguien ha recibido el Espíritu Santo y tú solo estar viendo, a que tú también lo recibas en esta tarde. Aleluya. Hermanos, las personas que solo andan buscando algo vienen y se fijan en Jesucristo. Pero hermanos, no podemos solamente quedarnos en el paso de solamente buscar. Tenemos que involucrarnos. Y allí donde empieza, hermano, el proceso de la búsqueda. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos, hermanos, a buscar. Y encontramos a Pablo aquí escribiendo a Tito, diciéndole: si tú miras atrás, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Si tú miras atrás, le dice, tú te vas a dar cuenta de que nosotros el tipo de persona que éramos, pero no nos quedamos allí. Éramos personas insensatas, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Pero hermanos, aquí es donde empieza el proceso. Aquí es donde el pecador hace una decisión. Aquí es donde tú pasas de solamente estar viendo a los otros cristianos ser cristianos y empiezas a querer algo con Dios. Aquí, hermano, amigo, es donde tú empiezas a decir: yo necesito empezar a hacer algo. El proceso de la busca empieza en el conocimiento de que eres un rebelde a su nombre. Estoy hablando, hermano, a las personas que todavía no se han convertido. El proceso empieza cuando nosotros reconocemos que somos insensatos si no tenemos a Dios, que somos rebeldes si nosotros no obedecemos al mandamiento del Señor, que nosotros somos extraviados porque no andamos en el camino según el Señor. Allí nosotros empezamos. Fue, hermanos, en julio de 1996 de que yo me di cuenta, hermano querido, de que yo era un rebelde, de que era un extraviado, de que era una persona, hermano, que andaba en deleites diversos que no edificaban. Allí fue donde yo decidí de parar estar viendo a los hermanos y me volví también yo un hermano, me volví también yo un aleluya, porque yo reconocí, mi querido hermano, de que para entrar en el cielo yo no puedo solamente estar viendo. Y le dice Pablo: nosotros éramos en otro tiempo. Hermanos, yo les quiero presentar a ustedes cuatro tipos de personas que buscan. Vamos a ver cuál de esas es usted. A su nombre. Hay cuatro personas que te quiero traer. Hay bastantes tipos, pero estas son las cuatro que yo te quiero traer. Son cuatro, hermanos, y espero yo de que más de alguno aquí haga la decisión de cambiar de ser meramente un espectador a ser un discípulo del Señor. Encontramos, hermano, el tipo nos da ejemplos. La palabra del Señor es una palabra, hermano, bastante organizada. La palabra del Señor tiene de todo ahí, y los ejemplos que dejaron nos lo dejaron para nosotros. Mire, hermano, lo que encontramos nosotros en la Biblia acerca de personas que andaban buscando al Señor. El primer tipo de persona que busca al Señor es, hermano, el que busca a Dios con objetividad. Este tipo de persona es la persona de Nicodemo. Encontramos en San Juan capítulo 3 a Nicodemo. Nicodemo andaba buscando a Dios, a su nombre, y lo andaba buscando, hermano. Y es algo que nosotros debemos de notar en esta tarde, de que Nicodemo era un fariseo. En el capítulo 3, este hombre era un principal entre los judíos, a su nombre. Pero cuando vino a buscar a Jesucristo, él no trajo la religión de él y la comparó con la de Jesucristo. Porque la palabra objetividad, la palabra ser objetivo, quiere decir perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. A su nombre. Oh, hermano, no sé si me está entendiendo usted aquí en esta noche, pero la primer tipo de persona es aquella persona que las que buscan al Señor, es aquella persona que viene, hermano, buscando al Señor, pero se olvida, hermano, de todo lo que ha aprendido y le dice: Señor Jesucristo, yo quiero que usted me enseñe. No, yo no sé nada. Yo quiero que usted me enseñe todo lo que yo he sabido hasta el día de hoy. Me importa un comino. Yo quiero que usted me enseñe. Hermano, ¿será que hay alguien aquí sentado en esta tarde, en este auditorio, que sea un Nicodemo, de que viene de diferentes religiones, de que el papá creía en una cosa, que la mamá creía en otra cosa, que el abuelo creía en otra cosa, y que quizás usted ya ha creído en otra cosa? Pero yo te pido en esta tarde que tú seas objetivo, así como Nicodemo fue objetivo. El Señor no, el Nicodemo no vino al Señor para tratar de argumentar con nuestro Señor Jesucristo. Él no vino al Señor a decirle: mira, Señor Jesucristo, yo soy principal de entre la sinagoga, soy un fariseo de fariseos, y mira que yo sé más que tú. Hermano, amigo, tú que estás aquí, para de andar diciendo que tú sabes más que el Señor Jesucristo. Hermano, cuando vengas al Señor, yo quiero que botes todas esas cosas y dile, levantes las manos al Señor y le diga: Señor Jesucristo, usted enséñeme a mí, usted por medio de la palabra, enséñame a mí. Yo no quiero saber nada, solo tú lo sabes todo, Señor. Hermano, ¿será que hay un Nicodemo aquí que quiera poner todas las cosas que le enseñaron desde niño de fariseo aparte y pueda mirar objetivamente quién es Jesús? A su nombre. Y sabe, hermano, que Nicodemo es un gran ejemplo para nosotros, porque él era un hombre bastante principal y bastante, porque mire lo que le dijo el Señor más adelantito. Le dice: tú eres maestro de la ley. Yo no sé si me equivoco, pero yo creo que así le dijo, hermano Olsen. Le dijo: tú eres maestro, tú enseñas. Pero Nicodemo no vino a enseñarle al Señor. Muchos de nosotros venimos a enseñarle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero, hermano, Nicodemo, el tipo de personas de Nicodemo no vienen a tratar de enseñarle al pastor, ni vienen a tratar de enseñarle al maestro de escuela dominical, ni al director. Los Nicodemos de hoy en día son aquellos que vienen: voy a escuchar la palabra del Señor y la voy a entender tal como está escrita. No me importa lo que me han dicho antes, yo voy a mirar y voy a juzgar al Señor Jesucristo, y no me importa lo que he oído. Señor, enseña. A su nombre. Yo estoy pidiéndole al Señor, hermano, de que haya un Nicodemo aquí sentado. No importa que tanta educación, hermano, que usted no sabe que yo soy aquí, hermano, ponga eso al lado. Que usted no sabe que yo he servido al Señor como 34 años, ponga eso al lado. A su nombre. Y dígale: Señor, enséñame, enséñame. Esos son los Nicodemos. Él se movió, hermano, al Señor y le hizo preguntas, y no quería enseñarle él a Jesús. Él vino a que Jesús le enseñara a él. En esta noche, tú no vengas con tus opiniones, ven mejor abierta tu mente para que el Señor te enseñe. Ven con tu corazón abierto y di: Señor Jesús, Lléname, Señor. Si tú eres el Señor, en verdad me estás hablando, háblame. Yo lo acepto. Aunque seas un maestro de la Biblia, abre tu corazón a Jesucristo en esta tarde y deja lo que el Señor te enseñe. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que te cambie. Vamos, hermano, amigo, muévete de simplemente venirte a sentar a la iglesia a ser un hijo de Dios en esta tarde. ¿Sabe, mi hermano? Este Nicodemo vino con una mente tan abierta, que cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo, no se puso a argumentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué le dijo, hermano? Lo tomó literalmente. Usted sabía eso, hermano, era maestro, pero mire el corazón que él tenía. Nicodemo le dijo en verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire cómo venía con la mente abierta. Hermano, si nosotros pudiéramos en esta tarde poner nuestras diferencias de cosas que hemos aprendido en el tiempo atrás, en nuestras religiones antiguas, y nomás pudiéramos abrir nuestra mente, hermano, inmediatamente los moveríamos de ser unos simples espectadores a ser unos discípulos del Señor Jesucristo. Esta es mi oración, mi hermano querido, de que deje de estar cuestionando las cosas de Dios. Hermano, y usted no sabe lo que hablan de la iglesia. ¿Qué importa lo que hablan de la iglesia? Yo vengo a hablar con Jesucristo. Yo vengo a amarlo a Él. Él es el objeto de mi vida. Él es el que me llena a mí. Hermanos, esa es una mente. Es una mente abierta. Es una mente, hermano, mirando los ojos en Jesús. Poniendo la mirada en Jesús. ¿Sabe por qué, hermano, ponemos la mirada en Jesús? Porque hay muchos aquí que nos hablan y nos dicen, ¡ey, ey, 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 ey! Pero nosotros poniendo la mirada en Jesús. Y viene este gran hombre de Dios. Bueno, en ese tiempo no era de Dios, pero bien, hermano, en medio de todos los fariseos. Y no sé si usted ha leído algo de los fariseos, pero los fariseos, hermano, el Señor les dijo una vez, ustedes son como blanqueados solamente por fuera, pero por dentro son sepulcros, están llenos de huesos. Y él se había crecido en medio de toda esta mentalidad, pero cuando vino al Señor Jesucristo, nada de eso trajo con él, mi hermano. Solamente trajo la disponibilidad. Yo le oro al Señor de que haya gente aquí, sentados aquí, que se fijen nada más en el Señor Jesucristo, que la mente de ellos se fijen en Jesucristo, que no se fijen en lo que la abuela creía, en lo que la abuela creía, hermano, el que papá cree, pero yo voy a escuchar a Jesús. Yo voy a escuchar a Jesús. Aleluya. Cuando yo primero vine a la iglesia, hermano, yo creí que la gente estaba loca. Mire qué cerrado venía. Mire a la gente alabar al Señor y glorificar al Señor. Yo creía que lo que yo hacía era lo que era correcto. Mire cómo venía cerrado. Y por eso no disfruté como 4 meses de que el Señor me llenara con el Espíritu Santo, por mente cerrada que traía. Porque yo era el que sabía. Yo le pido, hermano, de que usted abra la mente en esta tarde. Hermano, muchos de nosotros traemos un bautismo erróneo. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hechos 2:38 dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y muchos de nosotros se nos ha enseñado de otra manera. Y cuando venimos a la casa del Señor, ya traemos esa resistencia. Yo te pido, amigo, de que seas objetivo en esta noche. Que seas un Nicodemo. que todo lo que los fariseos te han enseñado no lo traigas cuando hablas con el Señor. Porque no encontramos en ningún lugar que Nicodemo se puso a argumentar lo que él sabía en contra del Señor. Él dejó todo eso, lo dejó en la puerta y entró a juntarse con nuestro Señor Jesucristo. Él tomó la autoridad del Señor, se sentó y dijo: este es el maestro y este es el que me va a enseñar a mí. Yo te pido, amigo, de que en esta noche, si tú vienes solamente a fijarte, que camines de solamente fijarte a ser un discípulo del Señor, aceptando su palabra, no lo que te han enseñado, sino lo que estás viendo en la palabra del Señor. Los Nicodemos, hermanos, son aquellos de que vienen al Señor, pero vienen con una mente objetiva. Ellos vienen a oír y dicen: si me prueban bíblicamente, yo acepto objetivamente. Después tenemos los otros que buscan al Señor con un corazón convicto. Los Nicodemos, usted les prueba y ellos se convierten. ¿Cuántos dicen amén? Los Nicodemos, usted les muestra la palabra, lo que dice la palabra, y dice: hermano, bautíceme, bautíceme en el nombre de Jesús. A los Nicodemos, hermanos, usted les habla de la santidad. Sí, pastor, aleluya. ¿Cómo quiere que venga, pastor? Pruébeme en la palabra, yo lo hago, aleluya. Esos hermanos, qué hermoso, como yo amo a esas almas, esas personas. Aquí hay personas, hermanos, que yo les he dicho: hermano, mire, el otro domingo lo quiero bien arregladito, hermano, venga, porque usted va a... Sí, pastor, aleluya, yo no sabía, pero yo le voy a hacer, hermano. Oh, mi hermano, qué gente más hermosa esa. Después, hermano, tenemos los que buscan al Señor. Este es el segundo tipo de persona, los que buscan a Dios con un corazón convicto. A su nombre. Los Nicodemos, usted los apunta en el lugar correcto, ellos van. Después están, hermanos, los que buscan a Dios con un corazón convicto. En el San Juan capítulo 4, nosotros encontramos a la mujer samaritana que estaba en el pozo. Váyase juzgando usted en esta noche, que por qué usted no se mueve en este caminar con el Señor. Encontramos a esta mujer, hermano, y nuestro Señor Jesucristo no le llevó mucho tiempo para convencerla. A su nombre. Porque ella tenía un corazón convicto. Empieza, hermano, a hablar el Señor con ella y empieza a tener una conversación, una mujer con un hombre, Jesucristo de Israel y ella de Samaria. Hombre con mujer, no, en ese tiempo no podían tener una conversación así. Pero cuando el Señor le habló de esta agua, oh, mi hermano, le dice el Señor: dame de beber. Y entonces, un poquito más adelante, en el verso 10, le dice Jesús: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Y entonces, en el verso 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y la mujer, cuando le empezó a hablar, hermano, acerca de esta agua, la mujer empezó su corazón a convictarse. Empezó el corazón a sentir algo. Usted sabe, hermano, como cuando la palabra del Señor está siendo predicada y usted siente algo que está moviéndose adentro de su corazón. Esa es la convicción de Dios en tu alma, en tu espíritu, que te está llamando. Y siguen teniendo una conversación como de unos 10 minutos. Y mire, hermano, en el verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Todos digan conmigo: dame de esa agua. Dame de esa agua. Vamos, hermano, dame esa agua. Dame de esa agua, hermano. Dame de esa agua. Yo me sorprendo con algunos de ustedes, hermano, porque vienen domingo tras domingo tras domingo tras domingo, y no hay convicción en usted. Hermano, ¿por qué no somos nosotros con esta, como esta mujer? Unos 10-15 minutos ella sintió convicción y le dijo: Señor, dame de beber. En el verso 16 Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Gracias, hermana. Bueno, no es hermana todavía, pero gracias, señora, que está sacando agua en el pozo por no ser una mentirosa. Gracias por no encubrir tu pecado. Gracias por decir que tu marido, que ese no es tu marido. A su nombre. No tengo marido. Jesús la alabó. Le dijo, la alabó. Le dijo: bien has dicho, mujer. No tengo marido, porque en verdad tú no tienes marido. Has tenido un gran montón de hombres, y el que con quien vives ahorita no es todavía tu hombre, no es tu esposo. Oh, mi hermano querido, cuando tú vengas a la iglesia, hermano, convíctate cuando la palabra del Señor está siendo predicada a ti. Si el pastor está predicando de adulterio y tú estás cometiendo adulterio, ¡para! Seamos con un corazón convicto. Esta mujer quería cambiar, hermano. Hermano, yo hablo con muchas personas en la iglesia de diferentes cosas, los reprendo, se dan la vuelta y se vuelven otra vez a hacer las maldades que estaban haciendo, por la cual yo los reprendí. Hermano, aquí hay personas que antes se paraban aquí arriba, hermano, a tocar un instrumento, y están sentados. El diablo les ha dicho: te me sientas y te callas. Y le dice: sí, señor. ¿Qué ha pasado, hermano querido, con la palabra del Señor que se predica en esta iglesia? Usted sabe que usted no me puede acusar a mí de no hablarle claro a usted la palabra y el consejo de Dios. ¿Por qué usted uno de estos días no se levanta de allí donde está y empieza a servir al Señor como el Señor le ha mandado que usted sirva, mi querido hermano? Pero ¿sabe por qué no lo hace? No siente convicción. No siente convicción. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien ha dicho. Le dijo la mujer en el verso 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene, cuando viene. Bueno, y le siguió hablando. En el verso 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir y el Cristo, el llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya. En el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sabe por qué tipo de mujer era esta? Era una mujer convicta. Era una mujer que cuando se le predicó la palabra del Señor y encontró al Señor Jesucristo, ella empezó a cambiar su vida. ¿No le parece, amigo? ¿No le parece, hermano, que tantas veces que has escuchado la palabra, que es tiempo que tú empieces a cambiar, que empieces a hacer algo diferente, que empieces a cambiar tu vida, que dejes tu vida de pecado y tú digas: el Señor me ha dicho a mí? En los últimos días yo he tratado con gente, hermano, que ni aún diciéndole en la cara lo que son, no sienten convicción por su pecado. Esa es una tragedia. Cuando tú te sientas aquí, vienes domingo tras domingo y no cambias, esa es una tragedia. El Señor me ha mostrado un gran montón de cosas para esta iglesia, hermano. Y el Señor las va a traer a luz. Y yo te voy a decir una cosa, hermano. Tú no puedes estar en neutro. Nadie puede estar en neutro. Bien estás, vas para atrás. o vas para adelante. Tú no puedes estar en neutro cuando es lo que el Señor concierne. Bien, tú estás bien caliente para el Señor, o estás bien frío y muerto y apestoso, pero no puedes estar tibio. Yo animo a mis hermanos, aquellos que cantaban una alabanza al Señor, ustedes saben quiénes son, que nuevamente aviven el don de Dios en sus vidas, que agarren esta palabra y la empiecen y la metan en sus corazones, y sean como esta mujer que convicta el alma, y te arrepientas en esta noche y te muevas en el camino del Señor. Ya no seas solo espectador, muévete a ser un discípulo del Señor con un corazón convicto a su nombre. Después tenemos el tercer tipo de persona que busca a Dios. Es el que busca a Dios con ansias a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo siento el poder de Dios, hermano. Yo lo puedo sentir en este momento. El Señor está aquí. Hermanos, el tercer tipo de persona es aquel que busca a Dios con ansias. Esos son los Cornelios. ¿Será que hay un Cornelio aquí en esta noche? Es aquel hermano, aquella persona que busca a Dios, no así como medio tranquilón, pero este es aquel que busca a Dios y lo busca con un gran deseo. Bien, hermano, y encontramos nosotros al grande Cornelio. En Hechos capítulo 10 encontramos nosotros la historia de este hombre. No era un hombre pobre, no era un hombre que no tenía posición, era un hombre, hermano, de bastante influencia. Era un hombre principal, hermanos, de la fuerza armada de los romanos. Pero aquí encontramos que este hombre quería de Dios. Yo le pido a Dios que aquí haya alguien que cuando hagamos el llamado venga con esas ansias de encontrar a Dios en este lugar, en esta tarde. ¿Qué dice, hermano? Dice de que este hombre era un hombre que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas. Este vio claramente en una visión que tanto le llevaría a este hombre llegar a agarrar esa visión. Hermano, solamente Dios sabe. Aquellos que oramos y aquellos que ayunamos y aquellos que buscamos de Dios, nos damos cuenta que agarrar una visión no se agarra tan fácil. La tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que concentrarte y meditar en la palabra, hermano, hasta que Dios te muestre algo. Este hombre andaba buscando a Dios con ansias. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sabe una cosa que nadie te puede forzar, hermano? Es a comer. Usted sabe el dicho, ese dicho que dicen que usted puede llevar al caballo al agua, pero no lo puede hacer que tome. Es verdad. Usted sabe, hermanos, de que tú puedes estar sentado aquí oyendo de Jesucristo, pero nadie te puede forzar a que te lo comas. Por eso Él dijo: yo soy el pan de vida. Y la palabra pan es algo que nosotros comemos, pero nosotros lo comemos voluntariamente. Sí te pueden inyectar, hermano, por las venas en allá en el hospital y todo eso, pero pan así tienes que voluntariamente comértelo. Y sabe, hermanos, cuando nosotros vengamos a la iglesia, tratemos de buscar al Señor como lo buscaba Cornelio. Este hombre lo buscaba tanto, hermano, que el Señor mismo se le apareció ¿Cuándo fue la última vez de que un ángel del cielo se ha parado en tu cuarto? Hey, hermano Vicente, el Señor me ha mandado que venga a hablar contigo. Oh, hermano Gabriel, dice que el Señor, este hombre tenía que haber estado orando y orando, orando hasta que encontró a Dios. Estos son los Cornelios. ¿Será que hay alguien aquí, hermanos, como Cornelio, que quiera en esta noche orar? Alguien que no tenga el Espíritu Santo, que lo quiera buscar con tantas ansias y orar y luchar y luchar hasta que te llene el Señor con el Espíritu Santo. Señor, hace tiempo que no siento tu Espíritu, y en esta noche yo no me voy, no me voy sin la llenura del Espíritu Santo. Ese es el tipo de pecador que busca a Dios con ansias.
Pero los pecadores vienen a la iglesia en veces cruzadas las manos. ¿Cómo pudiera recibir algo así de Dios? ¿Quiénes son los Cornelios? Aquellos que buscan a Dios con ansias. Pero ¿qué se me hace? Que la mayoría de nosotros caemos en el cuarto tipo de personas que buscamos a Dios. Los que buscamos a Dios en crisis. Los Nicodemos buscan al Señor objetivamente. No importa qué es lo que los papás creían. Ellos vienen a buscar al Señor a la iglesia. No importa lo que han oído de la iglesia. Ellos vienen a buscar a Jesús. En el momento que se les enseña, ellos aceptan, se bautizan y empiezan a servir en la iglesia. No andan preguntando muchas cosas. Las que vienen con un corazón convicto es como la mujer en el pozo. Vienen y se les predica la palabra y el corazón empieza a moverse y empiezan a moverse en la dirección de Dios. El que busca a Dios con ansia son los Cornelios, aquellos que nunca paran hasta que encuentran a Dios. Y un ángel se les aparece y les da lo que ellos necesitan. Pero hermano, ¿qué se me hace? Temo en esta tarde que la mayoría de nosotros caemos en la cuarta categoría. ¡Qué triste! Es cuando nos llega la crisis. El que busca a Dios en crisis. El carcelero de Filipo cae en esta categoría. En la categoría de crisis. En Hechos 16, del verso 26 hasta el 32. Yo pienso que muchos de nosotros nos compadecemos con esta historia. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y aquí es donde le vino la crisis al carcelero. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque, hermano, no sé si usted sabe algo acerca de los carceleros, pero el carcelero que dejaba ir un preso tenía que pagar con la cabeza. Y dijo él: en vez de que me maten a mí, mejor yo me mato yo solo. Y es donde le vino la crisis al carcelero. En el verso 28 dice, hermanos: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Le dijo: estamos aquí, nadie se ha ido, no te mates, porque no te sirve matarte, porque nadie se ha escapado. En el verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. La crisis le había llegado al carcelero de Filipos. La migración lo había agarrado al carcelero de Filipos. El niño se le había enfermado al carcelero de Filipos. El policía lo paró al carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo perdió el trabajo.
Entonces levantamos las manos.
El carcelero de Filipo viene por el desierto, en el King Ranch, en Texas.
¿Estamos entendiendo, hermano?
El carcelero de Filipo no tiene para pagar la renta.
Entonces estos son los que buscan a Dios en crisis. ¿Será que nosotros solo con crisis entendemos, hermano? ¿Será que nosotros necesitamos la crisis para buscar a Dios?
Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas en el verso 30. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y sacándolo les dijo: señores, de lo que ha hecho, lo que ha pasado aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre le había pasado algo grande. Este hombre estaba temblando todavía. Yo me necesito salvar porque me ha pegado una crisis. Hermano, no importa, aunque usted, hermano, esté en una crisis, con tal que usted se salve, a mí, para mí está bien, y para Dios está bien. Con tal que usted haga una decisión, está bien.
¿Qué debo de hacer, hermanos? Les dijo: ¿qué debo de hacer, apóstoles? Dígame, ¿qué debo de hacer? En el verso siguiente, en el 31, mire lo que le dijeron los apóstoles, los discípulos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y dijo el carcelero: yo creo. Y le dijo Pablo: está salvo, mijo. Váyase ya a buscar una iglesia por ahí.
¿Usted sabe esa doctrina errónea que dice solo cree en tu corazón y ya estuvo? Esa es una mentira del diablo. Los que estaban, ¿y qué le dijeron? Y después le dio un estudio bíblico. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿De qué le hablaron? Le hablaron del bautismo.
¿Por qué? ¿Por qué le hablé? Yo digo que le hablaron del bautismo. En el verso 33 dice: a él, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sabe qué les enseñaron? Le enseñaron el bautismo en el nombre de Jesús, porque después dijo: yo me quiero bautizar. Bautícenme, porque así es que yo puedo ser salvo.
Amigo, ¿qué tipo de persona eres tú en esta noche? ¿Eres Nicodemo? ¿Será que yo todo lo que necesito es darte un estudio bíblico para enseñarte lo que es el bautismo y tú lo vas a hacer? ¿Será que estás ya convicta como aquella mujer en el pozo, que todo lo que necesitaba es que alguien le dijera para sentir el poder de Dios y arrepentirse? ¿Será que tú estás buscando a Dios con ansias, pero nunca nadie te ha hablado? ¿O será que estás en una crisis y estás buscando al Señor? De cualquier manera, no importa, de cualquier manera, de los cuatro tipos de personas, yo estoy bien en esta noche. Yo estoy bien. Si tú te quieres convertir objetivamente, está bien. ¿Te quieres convertir porque andas convicto? Está bien. ¿Te quieres convertir porque andas con ansias de conocer al Señor? Está bien. ¿O estás pasando por una crisis? Está bien. Pero tú no puedes estar viendo solamente. Tú no puedes estar solo viendo. Pongámonos en pie. Hermanos, mire, hermanos, la crisis. El carcelero de Filipo, él se convirtió por una crisis. ¿Qué es una crisis? Es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya sea para agravarse el paciente. Esa es una crisis. Una crisis es una mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya de histórico o espirituales. Otra definición: situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese. Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. Juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Escasez, carestía, situación dificultosa o complicada. ¿Será que tú necesitas todo eso que te acabo de decir para convertirte al Señor? Yo prefiero, hermanos, mejor ser como Nicodemo, como la mujer en, la, en el pozo, o como Cornelio, porque Dios es bien, yo lo conozco, Él es bien efectivo para traer crisis a la vida de nosotros, para que nosotros entendamos. You know what I'm talking about. Usted sabe lo que